Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Con los albores del día y siempre en tu compañía, aterriza antes de que amanezca en Radio Intereconomía con Guillermo Sancho Muela.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a Antes de que amanezca, 6 de la mañana, 52 segundos. Están escuchando con los albores del día Radio Intereconomía. Hoy es 6 de diciembre, es Día de la Constitución en nuestro país. Esta jornada, declarado festivo, va a haber programa normal de Antes de que amanezca. Vamos a emitir dos participaciones, dos entrevistas. Primero con Rafael, nuestra persona favorita en la cocina, como solemos decir y nos gusta, de cara ya a la Navidad. Algunos consejos, recetas, bueno, una buena charla al amanecer y otras cosas que siempre comentamos con Rafa Antonín, con Rafael. Uno de los grandes y más seguidos y reconocidos chefs y cocineros de nuestro país. Y luego Pablo Delgado con Diario de un Trasplantado. Vamos a acompañarles hoy día 6 de diciembre, en un día que es festivo, no laborable. Se conmemora el 6 de diciembre de 1978, cuando los españoles votaron en referéndum favorable la Constitución, y de manera mayoritaria, por cierto, la Constitución española que actualmente se encuentra vigente. Me da cierto, no sé cómo decir, un poco de apuro, la verdad, decir esto del Día de la Constitución, porque se mancilla bastante y no se respeta lo que se debiera. Y deberíamos un poco pensar, ¿no?, en si esto de celebrar el Día de la Constitución es un acto realmente honesto, honrado y consecuente o no lo es. Y ya saben, es un día hoy, bueno, festivo, debe ser de celebración, pero me hace un poco de gracia que se celebre, que se siga celebrando el Día de la Constitución cuando ese marco constitucional que se dice muchas veces, pues no se respeta, se pisotea. E incluso, como bien y ya saben, ya lo dije desde el año pasado, este gobierno ha roto, ya ha traicionado esa igualdad que debe haber entre todos los españoles, cediendo con la ley de amnistía hacia el independentismo y el nacionalismo catalán. Entonces, Constitución, pues sí, bueno, Día de la Constitución, pero a mí que no me llamen. Yo no voy a estar en... Me cuesta mucho celebrar un día así, la verdad. Pero esta es mi opinión, insisto, cada uno tendrá la suya. Sobre todo en lo que ahora está pasando, esa dinamita o esa igualdad y eso, ser lo mismo todos los españoles, ¿no? Cuando a regiones y comunidades autónomas se les da más, se les cede más, se les concede más y se les permite mucho, mucho más que a otras. Y se les perdona actos delictivos y se produjo esa amnistía que para yo es, no sé, de lo más lamentable, injusto y bochornoso que he visto presenciado y en 37 años de vida. Pero bueno, hoy es 6 de diciembre, efectivamente, es el Día de la Constitución. Pasado mañana cae un poco raro este año. Cae domingo, que también es festivo, pero cae justo domingo y no se pasa el lunes. En algunos puntos del país sí, pero no en toda España, ¿eh? Es un día también bonito y marcado, Día de la Inmaculada Concepción, fiesta nacional en nuestro país. El origen de esta celebración, por cierto, se remonta a mediados del siglo XIX de la mano del Papa Pío XI, aunque en España se celebra esto, fíjense, lo llevamos celebrando desde 1644. Hoy, respecto al santoral, vamos ya con ello. Felicidades a los Nicolás. Hoy es San Nicolás de Bari. Muy importante, ¿eh? San Nicolás de Bari. También a los Bonifacios, Emilianos. Hoy es San Emiliano Médico, Mayórico, Ovicio y Servio. También San Tercio. Hoy es San Tercio. Felicidades por el lado, los nombres de carácter femenino. Felicidades a las Leoncias, a las Dionisias, a Sela y Dativa. Santa Dativa, con V, Dativa. Después de ello, como siempre, hemos elegido tres titulares y mencionamos el parte meteorológico. Seguimos con internacional, todo lo que está sucediendo en Corea del Sur. El mayor sindicato de ese país anuncia una huelga indefinida y pide ya la dimisión del presidente. Declaraciones contundentes, política nacional desde el Vox. Su portavoz Pepa Millán aseveró, abro comillas, dijo: decir que el PSOE es limpio a día de hoy es algo imposible. Y tercer titular, la fiscal de Badajoz pide la renovación del auto de imputación al hermano de Pedro Sánchez y a Gallardo. La fiscal de Badajoz, Begoña García Boro, pidió la revocación del auto de imputación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez, así como del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y las otras siete personas investigadas en este proceso. En un escrito de fecha 2 de diciembre, al que tuvo acceso Europa Press, la fiscal Begoña García justifica esta petición aseverando que, abro comillas, no hay en la causa ni por remisión a otras actuaciones previas una singularización de comportamientos con trascendencia penal para cada uno de los investigados, algo que considera especial para su defensa. Repito, titular, la fiscal de Badajoz pide la revocación del auto de imputación al hermano de Pedro Sánchez y a Gallardo. Hoy el tiempo en España viene ya el frío, a partir de mañana y el domingo especialmente, este viernes 6 de diciembre, Día de la Constitución, se prevé que para esta jornada se mantenga una situación anticiclónica en la península, también en Baleares, con cielos con nubes y con nubes altas. No obstante, en el extremo norte peninsular seguirá bajo la influencia de la circulación atlántica, con el paso de frentes aportando abundante nubosidad y precipitaciones, afectando a Galicia, Cantábrico y Pirineos. Las temperaturas máximas aumentan en la mitad nordeste peninsular y Baleares, con algunos descensos en el área Cantábrica y Canarias y sin grandes cambios en el resto del país. Hoy la máxima la tendrá también Alicante, al igual que ayer, con 24 grados, 22 en Castellón y en Barcelona. Hoy en Barcelona van a llegar hasta los 22 grados, ¿eh? No está nada mal. Los mismos que en Granada. Murcia 23, me había dejado, perdón, Murcia con 23, 24 grados. Y luego ya los 21 de Oviedo, de Málaga, y también 21 grados de máxima. 21, 22 estarán en Tarragona y Valencia. Quizá alguno más en alguna parte, en algún momento del día. También esa temperatura en puntos de Valencia que pueden llegar hasta los 25. Estaba viendo aquí, sí, hasta los 25 grados también en Valencia. Las mínimas no tan frías como en el día de ayer, aunque hay que abrigarse bien, bien en Teruel. Solo 2 grados de mínima, los mismos que en Ávila. Ya saltamos a 5 grados que tendrán en Albacete, en Ciudad Real, en Guadalajara, en Palencia y en Toledo. Hoy, en Antes de que amanezca, Rafa Antonín, algunos consejos, cómo celebrar y qué organizar para una buena comida en Navidad, una cena con amigos, familiares, conocidos. Y luego para los días especiales, Nochebuena, Nochevieja, Día de Reyes. Bueno, pues algunas ideas, recetas de distintos precios también vamos a hablar, ¿no? Medio, algo más alto si nos queremos invertir algo más de dinero. Y luego Pablo Delgado, diario de un trasplantado. Todo ello en este programa que ya comienza, que ya arranca de Antes de que amanezca.
Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela.
¿Saben que Ikiki Cosmetics es mucho más que maquillaje? Y es que en todos los aspectos de la vida es necesario encontrar aquello que te completa. En Japón lo llaman Ikigai y en Ikiki les inspiró para crear tres líneas de labiales que se basan en conceptos tan distintos como la pasión, la naturaleza o la aventura. Los pintalabios de Ikiki son orgánicos, veganos y cruelty free. Encuentra tu propio Ikigai con Ikiki. Descúbrelo todo en ikikicosmetics.es.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
¿Qué tipo de piel tienes?
¿Te la cuidas?
¿Te proteges del sol?
¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
¿Qué perfume puedes regalar?
Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
Quiero comerme un bocata de queso, aceituna sin hueso, sandía y melón. Quiero comerme 14 filetes de castaña, chanquete y un kilo de arroz. Quiero comerme fabada en el día, lentejas, tortillas, salchicha con pan. Quiero comer chocolate y bizcocho, pasteles borrachos de postre, buen flan. Quiero comer chocolate y bizcocho.
Llamamos también en esta séptima temporada de Antes de que amanezca a nuestra persona favorita en la cocina, a Rafa Antonín Rafael. Para que en esta Navidad 2024-2025, mes de diciembre ya iniciado, nos recomiende, nos oriente con algunas ideas con las que pasar y disfrutar un buen rato en familia, con sabores ricos, ricos alimentos y platos diferenciales. Organizar también una comida o una cena en las semanas estas de diciembre, del mes de la Navidad. Comer bien alrededor de nuestros seres queridos y saboreando recetas y platos con los que lograr conseguir una jornada agradable y próspera. ¿Algún menú también de distintos rangos de precio? Le voy a preguntar de cara a los días cumbres de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Día de Reyes. Buenos días, Rafa.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Pues mira, ahora muy bien porque me habéis llamado.
Claro.
Ya. Y a mí me hace mucha ilusión que me llaméis.
Y a nosotros, y a nosotros. Me gusta porque, oye, desde mucha gente que te sigue, te admira, te quiere, te estima, ¿no? Pero aquí hablamos, ahora vamos a hablar un poco sobre alguna recomendación y esos platos, pero tela, ¿no? Lo que hablábamos ahora un poco fuera de micro. Caso Coldo, caso Aldama, la gestión con la Dana. ¿Ha tocado fondo nuestros representantes, Rafa?
Bueno, yo creo que los que hemos tocado fondo somos los votantes.
También,
porque al
¿no?
final están saliendo lo que está saliendo porque lo han votado. Mm. Aunque esta vez no se votó, porque claro, juntarse con mafiosos, con asesinos y con ladrones, pues bueno, así todo vale. Mm. Pero que claro, que todo esto valga y nadie lo pueda parar porque estamos en esto, pues la verdad es que es muy, muy triste. Pero bueno, yo creo que el mensaje que hemos de dar, porque esto lo vemos todo el día, el mensaje que hemos de
eso,
dar...
¿Tú qué mensaje das? Sí.
Recapacitemos, primero nosotros a tirar, ¿vale? No nos soluciona nada que llamemos por teléfono y nos den el paro, porque nos convertimos en... Desde el hombre ha nacido para trabajar, porque si no trabaja no se cansa, y si no se cansa no duerme.
Ya.
¿Vale? Entonces, hemos de ir haciendo lo nuestro, y nosotros trabajando, y nosotros intentar, claro, que no nos pisen. Que han cambiado muchas cosas, claro que han cambiado muchas cosas, pero hemos de seguir, ¿vale? Porque es la única manera de salir. Esto es una crisis moral, una crisis de esto. Pues bueno, nosotros hemos de seguir como cuando hay una crisis de la construcción, como hay una crisis económica, como hay una crisis de todo, ¿vale? Ahora estamos en una crisis de políticos que si hoy se ahogasen todos, nos ahorraríamos ir al entierro.
Ya.
¿Vale? Entonces, hemos de pensar que a ver si tenemos suerte, se quema el Congreso de los Diputados, no perderíamos nada, 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 porque fíjate que antes sería lo que sería, ¿vale? Yo nunca me he sentido pisado, pero es verdad que al menos tenían estudios. Es caro sin estudios y estás en el Congreso dando lecciones.
Sí, sí.
Pero bueno, Sí, a nosotros, positivos, nosotros de trabajar.
Eso me gusta, que hay que mirar adelante, ¿no? Porque como nos quedemos...
Entonces, nos viene la Navidad y lo que vamos a hacer...
No, además es que el otro día escuchaba a Rufián el otro día, decía, hoy la realidad de este país ya no te la explica... Bueno, citaba a algún periodista que a él le gustaba y atacaba, ¿no? A otros que no le gustan. Dice, y ahora nos la explica Pablo Motos o Iker Jiménez, decía. Y también habría que decir, y los políticos no son otros, ¿no? Como... Pues como Suárez, como Maraval, como Ernest Lluch.
Yo cuando lo veo con la postura de desprecio que intenta hablar a que habla la gente,
sí,
a sus compañeros de otros diputados y de esto, digo, pero este imbécil, ¿quién le ha dicho que esté aquí y que lleve tantos años? ¿Comprendes? Porque ya no es lo que dice, sino es el tono con
¿cómo
que
lo dice? Sí, es una posición chulesca, ¿no? Muy, muy desagradable.
El tono es de guantazo.
Ya.
Y hasta el punto.
Oye, y la última, también rápida, que vamos ya con hablar de la Navidad y de cómo comer bien y alguna recomendación tuya. ¿Tú es el peor momento a nivel de credibilidad, de creer en nuestros representantes políticos?
Sin duda alguna, sí.
¿Es el peor que has vivido en tu vida? De decir, jo, es que esta gente es que
esto por supuesto.
¿El peor?
Esto por supuesto, sí.
Ya.
A ver, es que yo viví la época de la dictadura y claro, si tú ibas a un policía y le pegabas un guantazo, te lo devolvían. Pero ahora está prohibido, ¿no? Está prohibido. Pero vamos a ver, si esto es un acto, tú estás en el colegio, un niño te pega, pues tú se lo devuelves. Porque esto es un acto directamente de esto. Entonces, a ti te pega un guantazo y no lo puedes devolver, pues la verdad es que la ley está mal hecha.
Ya.
¿Vale? Porque en estos momentos estamos, que a la policía se le puede decir de todo, que no sé qué, que no sé cuántos, detienen a una persona, está saliendo antes que el policía haya hecho el acta. Entonces dices, es que hay algo que pasa, tenemos, nosotros por ejemplo no podemos salir, en las grandes ciudades no se puede salir con el reloj puesto, porque es que te lo arrancan, ¿vale? A las señoras que van con moto les cogen el bolso, o sea, todo esto... Y están todos están fichados, pero la ley no actúa. No hay leyes para esto. Oye, y si un tío es extranjero y tiene 100 denuncias, pues lo lógico es que lo cojas y lo metes de patitas en la calle a su país. ¿Vale? Porque no tiene por qué gastar en nuestras cárceles. Entonces, ¿por qué no se está haciendo esto? Pues mira, porque los que mandan son subnormales.
Ya. Tú hablas mucho de Barcelona, aquí en Madrid ha crecido también, Madrid capital, hablas mucho de Barcelona y es así, y lo que ha salido también, por ejemplo, en...
No, pero Madrid, París, estamos Europa está con una crisis muy importante de autoridad.
Pero,
¿vale? Porque claro, los que pagamos impuestos nos sentimos que nos estemos frustrados de unos tíos que les hemos votado y están haciendo lo que les da la gana y en contra nuestro. Es que al día siguiente que salen votados se creen que somos idiotas.
Sí, sí. Debería haber un voto en blanco masivo, pero a lo bestia, ¿no? Te hablo de un, no sé, un 70.
Sí, pero,
algo grande. Ya.
¿Vale? Porque...
Pero igual dicen, a mí se me removería la conciencia si veo que de 10 españoles hay 8 que han dicho no voto. Que sí, que luego un 20% de gente que haya votado. Saldría gente, claro, porque tiene que salir alguien. Pero, joder, diría, hay que cambiar esto.
Mira, fíjate una cosa, Badana. Todos los pueblos de España se han volcado a ayudar a los valencianos.
Todos.
¿Vale? Porque es de solidaridad. Cataluña, no te explico lo que he visto yo de camiones, de colchones, desde el primer día. Y mira que somos vecinos y parece que no nos llevemos bien. Mentira, cuando hay algo... Hemos actuado. ¿Alguien ha dicho algo que Cataluña se ha volcado a ayudar? Igual que todos. Les interesa llevar esto al límite. Les interesa llevar el enfrentamiento. Les interesa... Fíjate que nadie ha dicho esto. ¿Por qué? Porque los políticos no han hecho nada.
Nada.
Y visteis el asalto. Era más importante el asalto a Televisión Española que cuidar a los valencianos.
Sí, sí. Una cosa... El consejo de Radio Televisión Española para tenerlo todo atado, ¿no? No, decía que esta, por ejemplo...
Bueno, yo quería te digo una cosa. Ya hace años... El día de San Jordi, hacía una actuación en la Plaza Cataluña, me vino el director de TV3, dice, ¿y cómo no vienes más? Que no sé qué, que no sé cuántos. Digo, porque TV3 hace muchos años que ha dejado de ser de Cataluña, de los catalanes, perdón. ¿Vale?
¿Ah, sí?
Y nada, y aquí se quedó. Y el otro día con lo de Televisión Española ya de descentralizar, no la tengo, y está ahí, punto.
Ya. Sí, ¿para qué? No,
no es que es lo que está provocando.
Ya. Que debería,
la televisión ya es mala de por sí, y es mala porque está llevada, desde que la llevan los políticos, es mala, ¿vale? Si creen que es su medio de comunicación.
Unos y
pero
otros,
la televisión,
sí, ¿eh? Sí, sí.
La televisión no se han dado cuenta, no se han dado cuenta que ha pasado a ser el buzoneo. O sea, la publicidad ya no quiere ir a televisión, primero por lo que les cuesta y por el tipo de gente que le ve. Cada vez lo ve la gente más mayor, porque los jóvenes no saben ni lo que es la televisión, porque no la entienden.
Sí, sí.
O sea, esto que te diga, dentro de 7 minutos vuelvo, dices, espera.
Sí, sí.
¿No sabes que tienes un mando y lo primero que haces es cambiar?
Sí, sí.
¿Quién es el que está pensando en que la gente se va a esperar 7 minutos? Bueno, pues esto, ya te digo, para mí la televisión es como el buzoneo. Y mira, pues no, ya, es que me parece que solo me queda...
Poco, ¿no? Sí.
No me queda ninguna.
No, series, si eliges una peli, no televisión a la carta que se llama
porque
ahora.
Porque la radio... No. O sea, todo está fuera. Al final, cuando te sientas, es para ver una película o ver una serie. Y las tienes todo de esto y no tienes que esperar y lo tienes al momento.
Claro.
¿Vale? Pero es que, fíjate que la gente joven es que no sabe ni lo que es la televisión española. Es que les da igual. Porque al final, cuando queremos una noticia, la tenemos en la radio.
Sí, sí.
La radio sí que ha evolucionado. ¿Pero por qué? Porque no está tan politizada.
Es cierto. No, cierro con que hemos hablado y hablamos mucho de allí en Barcelona, aquí en Madrid, pero también, ojo, en Guipúzcoa, en el País Vasco, se acercan a los 25.000 en 9 meses, mucho peores datos que el año pasado. Subidas en los intentos de homicidio del 55% y las lesiones más del 15%.
Son unos datos
que, no sé, en fin. Bueno, vamos a lo nuestro, ¿te parece?
Sí, porque nos calentamos.
Sí.
calentamos mucho. Yo digo, a veces cuando digo las noticias por la radio y de esto, dice a los cafés que me ahorro.
Sí, sí, sí.
Porque, oye, me pongo como una moto.
Sí, normal, claro.
¿Vale? Sí. Y si quieres que se ríen a los políticos, ponte en TikTok, porque es un cachondeo.
Cachondeo total.
Pero bueno.
¿Cuáles son?
Oye, una cosa.
Eso.
Cambiamos.
Estas semanas, ¿qué nos recomiendas cuando vayamos, como bien dices tú, cuando vamos al mercado, cuando... Tenemos que elegir, pues por ejemplo, luego te voy a pedir alguna receta que de distintos rangos de precio, una un poco más alta, otra menos, o como tú consideres, pero cuando vayamos al mercado para estas semanas de Navidad, ¿qué está bien? ¿Qué podemos comprar? ¿Con qué hacer algo bueno en casa o invitar a algún amigo o a alguien? ¿Con qué te quedas tú?
Mira, yo este año estoy haciendo cada día vídeos para preparar la Navidad y de esto. Intento que sean vídeos económicos, ¿vale? No por esto tienen que dejar de ser buenos, ¿vale? Pero te explico un poquito mi idea.
Vale.
¿Por qué? Porque tenemos muchísima gente que está con sueldos de 1.000 euros directos. Y hemos de pensar en ese rango. ¿Qué es lo que podemos hacer?
A ver.
¿Qué es lo que podemos hacer? Para comer bien sin gastar mucho. ¿Vale? Pensando en este rango de parejas que cada uno gana 1.000 euros. Entonces, bueno, pues hemos de coger y cocinar un poquito más o cocinar con más tiempo. ¿Vale?
Sí.
Entonces, digo, primero, si queréis comer gambas, es una tontería comer gambas en diciembre porque se doblan de precio por claro. El consumo.
Claro.
No porque cuesten, sino por el consumo. Entonces, yo aconsejo a coger gamba congelada, gamba roja congelada, que está muy bien de precio, y si la coges ahora aún pillas ofertas. ¿Vale? Y esto sería muy bueno. Empezar con los pollos rellenos. que requieren 24 horas. ¿Por qué? Porque hay que marinarlos. Si no marinas un pollo, no tiene gusto a nada. Entonces, pollos rellenos de lo que tú quieras, con hierbas, y sobre todo, dar muchas friegas de sal a la piel del pollo.
¿Así? ¿Por qué?
Porque la piel del pollo salada, le quita parte del líquido y lo que tú vas a marinar absorbe lo que tú marinas. Es un truco de esto, ya te digo, hay muchas recetas de pollos marinados, pero que requieren esto. Carnes rústicas también en 24 horas, ¿vale? Tú marcas la carne y luego la guardas 24 horas con su salsita y todo esto, luego calientas y tienes una carne excepcional, pero siempre con tiempo.
Vale.
Fíjate que estamos cambiando recetas de langostas o de esto para recetas que son un poco más largas, pero que tienen un beneficio tremendo. ¿Vale? Hay muchos acompañamientos de patatas, de esto para triunfar. Yo, mira, hago una, que es preparar un sofrito de sepia, que es cebolla, ajo, la sepia, todo junto, con un poquito de pimiento, y esto que vaya haciendo con aceite de oliva y un poco de tomate. Esto hace en una hora, y hasta este sofrito. Este sofrito lo hago para 3 o 4 veces, o sea, hago en cantidad y me servirá. Y el primer día, pues lo que hago es, pongo un poco de este sofrito.
Sí.
Compro un caldo de marisco, que hoy tenemos caldos de mariscos de marcas muy buenas, o de pescado de roca, ¿vale? Pongo este sofrito, pongo unas patatas chascadas, lo dejo hervir durante 20, 25 minutos, pongo un poco de rape, unas colas de gambas, y tienes un platazo.
Qué bueno.
No, claro, y más en lunes a primera hora.
Sí, sí.
Y, ¿vale? Sí. Entonces, ¿hay que ir a buscar esto? O sea, no hace falta comprar todo el pescado del mercado y decir de esto, porque te van a cobrar 200 euros, cuando hoy tenemos por 8 o 9 euros unos fumets sensacionales. ¿Vale? Hemos de buscar un poquito las cosas más gourmet, pero que nos ahorrarán tiempo y de esto, porque el pescado de roca para hacer fumets es muy caro, porque los propios pescateros están haciendo sus fumets.
Ya. Yeah.
Entonces, bueno, tienes estos platos que dices, ostras, con estos platos son primeros y luego ya están los cocidos y todo esto, que por supuesto estos días están, y hay que hacer cocidos un poquito más largos como hacían las abuelas, para que al día siguiente poder hacer unos canelones con todas las carnes y verduras sobrantes.
Qué bueno.
Estas son las recetas de siempre. Al final los canelones vienen de las sobras del día de Navidad.
Coge las sobras, ¿no? Y ese es el...
Las carnes de los huesos y todo
eso.
Esto,
es. Qué rico.
Se juntaban con parte de las verduras, parte... ellos cocinaban siempre con tocino.
Sí.
Este tocino era la aportación de grasa que necesitaba el canelón.
Siempre sobra, además, ¿verdad? Siempre sobra en las cenas, en las comidas.
Sí, claro.
Lo puedes aprovechar luego muy bien, así.
El día de Navidad es un aperitivo, un de esto, parece que tengas que comer 3 veces el día de Navidad y esto ya se ha acabado.
Ya. Mucho, ¿no?
No, claro.
¿Cómo sería con un aperitivo que esté bien, un plato o dos tampoco, y un postre, ¿qué dirías tú que puede estar bien a un precio, si quieres luego decir algo que alguien pueda gastarse algo más de dinero, pero otro que sea de un precio, bueno, razonable?
Pues mira, yo hago la sopa de pescado para mis hermanos, ¿vale? Les hago la sopa de pescado y es un sofrito, el que he explicado, un sofrito de sepia, que este lo tenéis cada 2x3, lo publico.
Sí.
Y haría esto con rape, sobre todo, si vamos a comprar a la pescadería, esto, pero si no, todo esto lo tenemos en congelado, y tener en cuenta que el congelado es congelado al momento de pescar, porque ya se pesca para esto. Entonces, la calidad, si descongelamos bien, es buena.
Ya.
Entonces, que tenemos todo un rape, pues lo cogemos el día anterior, lo ponemos en la nevera y al día siguiente lo tenemos a punto, ¿comprendes? Entonces, un sofrito, podemos poner rape, las colas de gamba ya limpias, que se ponen al final de todo, todo previamente descongelado. Las gambas se descongelan con agua y sal y ya las tienes. Podemos hacer los arroces de carne, de secreto ibérico, de esto, con las setas que haya en el mercado también. Y no estamos en tiempo de hacer cosas de invierno. Mm. ¿Vale? Y, por supuesto, los canelones se pueden hacer de las mil y unas. Yo hago uno, que me lo piden siempre, que es una ensaladilla rusa.
Sí.
¿Vale? Pero en vez de dejarla cuadradito, es como si fuese puré. Y entonces esta ensaladilla rusa la envuelvo con salmón.
Mira.
Y hago unos canelones de salmón con ensaladilla rusa dentro. Es un primer plato fresco y buenísimo. Y es muy fácil de enrollar.
Sí, me parece una
buena idea. Porque con la ayuda del film,
sí.
Hacer el canelón con ayuda del film es muy fácil. Mm. Y hago cada año hago seguro.
Oye, me encantó lo que publicaste, que también está hablando así... Bueno, pues para una comida así con amigos, tampoco puede ser, o si alguien quiere el día de Nochebuena, pero esas, las patatas al horno que publicaste, decías aperitivo fácil y resultón.
Sí, bueno, es que la patata hervida 10 minutos, le pegas un golpe.
10 minutos, ¿oíste?
Luego la pones.
Sí. Pimienta, aceite, minutos, ¿no?
Sí. La hierves agua y sal, uh-huh. ¿Vale? La sacas. Y luego con un vaso, con el culo del vaso, la aplastas. Una vez aplastada, le pones aceite. Aceite, ajo y perejil. Y la doras al horno.
Buenísimo.
Y te sale de un crujiente, de cuidado. Y si quieres un poquito más, le pones un poquito de parmesano. Y en cuanto enfría, aún está más crujiente. Y con un sabor tremendo.
Buenísimas, sí, sí. Y otra también con el...
Y luego cuando...
Sí, perdona.
Estos te dan mucho resultado porque cuando viene mucha gente y de eso, cuando haces estas patatas de aperitivo, a lo mejor estás poniendo 70, 80 calorías. O sea, que tienes que... el segundo plato no tienes que apretar tanto,
claro,
¿comprendes? Porque
exacto.
La gente ya viene de esto. Yo, por ejemplo, casi todas las cenas y comidas empezamos con una tortilla de patata trufada.
Mm.
Y esto me da bien... Porque la gente, pues, le paras de golpe el hambre.
Hmm. Y otra que me gustó mucho que publicaste, que, bueno, también hablabas de, quizá, bueno, también lo que quieras un poco poner, pero un plato un poco, un primero que te viene más, un aperitivo, pero un segundo, de ese carpaccio de solomillo de ternera.
Impresionante, ¿eh? El carpaccio es un plato, yo siempre decía que era el plato de las resacas, porque cuando no tienes hambre, este siempre entra.
Sí, sí.
Y además, con que tiene todo el fondo de limón, pues la verdad es que es un platazo. Puedes congelarlo tú y laminarlo, o puedes coger, decir que te lo haga muy finito y machacarlo entre dos films y hacerlo. O sea, hay muchas maneras de hacerlo, lo que pasa es que lo ideal es congelarlo.
Sí. Sí, ¿no?
Sí, sí. Lo ideal es congelarlo y laminarlo.
Oye, y estaba pensando también, porque hablabas de esos aperitivos, el jamón, lomo que se pone, pero también sería una buena idea, tú que eres, bueno, un súper experto en poner algún... Pensaba yo a lo mejor un montadito, unos montados o sándwiches que emparedados... pero cortado en trozos pequeños, ¿no? Así como aperitivo también.
Sí, en triángulos.
O en triángulos.
En triángulos. Yo, ayer hice una comida de Navidad para 25 personas.
Sí.
Y hice triángulos, unos triángulos de jamón York con queso emmental, queso mozzarella y trufa. Oye, éxito total.
Sí.
¿Vale? Porque, claro, el sándwich mixto de siempre ya lo conocemos, pero el sándwich mixto con dos quesos y...
Un poquito
y
de trufa, le das una vuelta, pues claro.
Le das una vuelta, pero que tiene un éxito tremendo.
¿Y pescado? ¿Te inclinarías por alguno en estas fiestas?
No.
No, ¿verdad?
A ver, sí, pero por los precios...
Claro, es que por ahí voy.
Por los precios que hay... Claro, es que el pescado está muy caro. Ten en cuenta que los bancos han reducido muchísimo. Todo lo que viene, viene de África. Mm. Entonces tiene un transporte, tiene un de esto, y la verdad que todo el mundo va a comer pescado el día de Navidad. Pues hay muchos días al año que se puede comer pescado a mitad de precio.
Exacto, bien dicho. Y la última, un postre, un algo para redondear.
Mira, postre, yo este año, el postre mío para todas las fiestas y todo lo que hago, estoy poniendo panetones, que hay de muy buenos. España ha conseguido ya premios por delante de Italia, sí, en panetones, y mira, sí, que ellos de esto. Un trozo, o sea, se coge un buen pellizco con la mano, y este pellizco se decora con una bolita de helado de vainilla.
Qué bueno el panetone, ¿eh?
Ves que es una tontería.
Además, ¿vale? Pues un trozo pero pequeño, quien quiera más, un poco más, ¿no? Y una porción de helado.
Ayer pusimos unos panetones y me dice, ¿cómo lo cortamos esto? No. Vamos a trocearlo a mano, porque es como se come en Italia.
Claro.
¿Vale? Es como que les digas que me vas a hacer una carbonara con sí, nata. Igual sí, te patan. Pues con el panetón es lo mismo. Se hace a pellizcos y queda muy bien, porque los platos de decoración irregular a mí me encantan. Ya.
Oye, ¿tú cómo ves todo el tema del turrón, Rafa? Un poco... También hemos sido originales,
bueno, el turrón ha pasado a ser una bombonería.
Ya.
Los bombones que no se venden ahora se hacen en turrón.
Ya. ¿Vale?
Porque fíjate que eso, al final tenemos el turrón de Alicante, el turrón de Gijona y uno de chocolate y ya está. Estos eran los turrones típicos de Navidad. Mm. Hoy entras en las pastelerías, tienen 25. Y 25 y cada uno a 20.
Sí, sí.
Bueno, me parece muy caro. Yo prefiero, en vez de gastarme 20, prefiero gastarme 15 y un brazo de gitano.
Pues sí.
Que ahora tampoco podemos decir brazo de gitana, ahora tenemos que decir brazo de crema.
Bueno, mira, podemos decir lo que cada uno puede decir, de verdad, es que es una cosa.
Oye, se ha prohibido hasta los conguitos.
Los conguitos ya tampoco dicen, ¿no? Que era insultante.
¿Ves qué preocupados estaban nuestros políticos?
Sí, se preocupan en eso están, en cambiar el nombre a los conguitos. Madre mía. Muchas y buenas recomendaciones, Rafa. Mil gracias, como siempre.
Gracias a vosotros.
Feliz Navidad, feliz Navidad.
Igualmente a vosotros.
Cuídate, estamos en contacto. Gracias, Rafael, antes de que amanezca.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. I like it when you kind of start to sweat, then you had your face in my neck. Diario de un trasplantado con Pablo Delgado en Antes de que amanezca. Hoy día de la Constitución, un día importante, pero cómo no, además hay mucho que hablar con Pablo. Está en antena y está ya con nosotros. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú? ¿Tú cómo estás?
Bien. Tranquilo, la verdad es que para qué quejarnos.
Ya.
Muy tranquilo. No voy a peor, que es muchísimo.
Ya, bueno, pues si quieres ahora repasamos un poco también los últimos días, últimas ahora semanas, pues, sí, o el tema que has elegido. Yo no sé cuál es el que ha elegido hoy Pablo, no lo suelo saber, siempre lo es a iniciativa suya y vamos charlando sobre ello. Pero primero la frase, Pablo.
Sí, la frase es: la discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Y es de Jim Abbott. El martes fue el Día Internacional de la Discapacidad.
Sí.
Y entonces por eso quería elegir este tema. Es un tema muy importante, es un tema que... Bueno, de que se habla mucho y a la vez se habla poco. Y bueno, yo tengo un 81% de discapacidad y tengo un grado 2 de dependencia sobre 3. Entonces es un tema que me repercute directamente, ¿no? Quería hablar sobre ese tema, ¿no? Básicamente.
Que fue el Día Mundial de la Discapacidad.
Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Porque
ahora no se habla de discapacidad, se habla de personas con discapacidad. Que ese es otro tema, ¿no? Yo personalmente, cada uno lo vive como quiere, como puede, ¿no?
Ya.
A mí me da igual que me llamen minusválido, discapacitado, incluso cojo. Yo lo que quiero es que no me traten mal y que no me molesten.
Ya.
A mí el nombre me da igual, ¿no? Hay gente que le duele que le llamen persona con discapacidad. O sea, que le llamen discapacitado. Yo creo que discapacitado es que el cuerpo tiene menos capacidad, no la persona. Pero bueno, ese es un debate que daría para una charla filosófica, ¿no? Y no es el tema que nos impele hoy. Sí. Y yo lo que quería es, bueno, pues la sensibilidad de la sociedad, ¿no? Yo, pues como te decía, con 81% de minusvalía he podido formar una familia, he podido estudiar mi carrera de fisioterapia, tengo un máster de investigación, tengo un máster de acompañamiento, soy doctor en fisioterapia desde hace 2 semanas, doy clases en la universidad, tengo mi consulta, doy conferencias, hago planes con mis amigos. Bueno, tengo una vida bastante completa y muy plena. Entonces, lo que hay que hacer es...
Repito, dices un 81%, ¿no? En tu caso.
81%. O sea, que solo tengo un 19% sin discapacidad.
Ya,
no es broma.
Ya.
Pero lo que quiero hacer ver es que muchas veces la discapacidad nos obliga a sobreponernos de tal manera que a veces hacemos más cosas que las personas sin discapacidad. Ya. No somos ni mejores ni somos peores, simplemente la vida te obliga a superarte de tal manera que al final vives en una superación continua. Lo cual es un valor. De un déficit hemos sacado un valor.
Sí.
Y entonces, bueno, pues eso es importante, ¿no?
Tengo varias preguntas. ¿Es verdad, Pablo, que el cuerpo o nosotros, los seres humanos, las personas, nos acostumbramos a todo?
A todo.
O a casi todo, no sé. Porque,
a todo. Yo tengo,
por ejemplo, al dolor, a la forma, que es una faena, que es, o todo lo que tú vives cada día. Sí. A eso también uno se... Es que no sé si... Perdona decir la palabra acostumbrar, pero creo que alguna vez en tus vídeos te lo he escuchado decir así, pero es así.
Bueno, aquí vuelvo a lo de siempre, ¿no? Cada uno lo vive como puede y como sabe, ¿no? Yo tengo la gran suerte de que pienso poco.
Ya.
Porque si yo me pongo a analizar mi vida es un desastre, físicamente. Y entonces yo pienso poco y el día que puedo hago mucho, el día que no, pues hago menos. Yo vivo con un dolor muy fuerte desde hace muchos años. Y continúo todos los días. Entonces, al final, pues aprendes a vivir con eso. Si no aprendes, es que no vives. Entonces te acostumbras y efectivamente es esa la palabra, acostumbrarse.
Ya.
Porque no te olvidas, porque está ahí, no lo quitas, te acostumbras a vivir con ello, ¿no? Pues es como que
se acostumbra. O sea, que sí, que en tu caso, que me parece una...
calvo.
Sí, que sí que te acostumbras a todo, dices.
Claro, es que no queda más remedio.
No tienes otra.
Te iba a decir antes que yo tengo un referente, que para mí es una persona que, en este caso, de acostumbrarse a cosas, que es José Antonio Ortega Lara.
Sí.
Este hombre vivió en un zulo metido casi 2 años. Eso sí que es acostumbrarse y superarse.
Dos y medio por cuatro.
Claro, o sea, sí. Entonces, bueno, pues al final, por suerte, por desgracia, yo tengo una teoría antropológica que me imagino que será verdad porque yo no soy muy listo y esto es algo que he sacado yo solo. El ser humano es probablemente el animal más tonto de los más tontos que hay. Como animal, tardamos 4 años en ser independientes, no nos defendemos de casi ningún animal. Si en lugar de tenernos miedos a nosotros, vinieran por nosotros, nos comerían casi todos los animales. Pero tenemos la capacidad de adaptación ilimitada. Tú coges los leones y no hay mucha diferencia entre los leones de distintos sitios, ni los elefantes. Y entre los seres humanos hay una diferencia abismal. El de Nepal no tiene nada que ver con el de Japón, con el de Tokio, con el de Senegal, con el de Finlandia, con el de Madrid, con el de Perú. La capacidad de adaptación del ser humano es infinita, física y emocional.
Ya.
Entonces, esa es la suerte que tenemos, ¿no? Y luego, una de las cosas peores de la enfermedad para mí es la incertidumbre. Porque el dolor aprendes a vivirlo, aprendes a vivir a otra velocidad. Yo ahora, por ejemplo, estoy viviendo una experiencia, que la hemos comentado tú y yo, que es que las máquinas de diálisis, yo me hago hemodiálisis en casa, hemodiálisis domiciliaria, pues me han fallado 3 en 10 días, pues me han fallado 7 en 9 meses.
3 en 10 días, Pablo.
Tres en 10 días.
Para situar un poco, para quien no lo sepa, a ti estas máquinas te las envía una empresa, ¿no?
Sí.
Porque es tu derecho, no sé cómo vas y a través de
Estado... Bueno, y la palabra derechos y obligaciones y tal a mí no me gusta.
Ya.
O sea, esto es un servicio de la Seguridad Social.
Eso, bueno,
y entonces
es un servicio.
Te manda la máquina y...
Te la manda la Seguridad Social.
Te la manda una empresa privada por un convenio con la Seguridad Social.
Claro.
Y
para hacer la diálisis en tu casa...
Que lo manda.
Sí.
Claro, claro. Y entonces están fallando las máquinas. Entonces yo entiendo
tres
que
en
una
diez
máquina
días.
Puede fallar, es obvio. Pero 3 en 10 días, eso no es normal.
Ya.
Y 7 en 9 meses no es normal tampoco.
Es casi a una por mes.
Entonces, claro. Entonces el problema es la incertidumbre de... Yo ahora estoy de baja y me repercute un poquito menos, pero yo el otro día me tuve que ir a hacer 5 horas de diálisis al hospital. Eso es demoledor. pero es que ese día no pudo hacer nada, con lo cual si no hubiera estado de baja y hubiera estado de alta, hubiera tenido que cambiar clases, hubiera tenido que cambiar la consulta, hubiera tenido que cambiar a lo mejor una conferencia, y todo por una ineficacia de alguien. Entonces, esa incertidumbre, bastante es la enfermedad de no saber cómo te vas a levantar cada día, como para encima tener estas cosas, ¿no? No he querido hacer mucho ruido y he escrito a varias personas de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Salud, porque, oye, las cosas hay que solucionarlas primero bien, pero no quería dejar de decirlo porque, oye, es un tema muy muy complejo y que me compete a mí, me compete incluso a mi hija. El otro día cuando me iba al hospital me dice, papá, ¿dónde vas? Y digo, al hospital a hacerme diálisis, por favor, no te quedes a dormir. Claro, ella me acaba de vivir 2 meses de ingreso.
Claro.
Y con 5 años, pues le duele que su padre vaya al hospital.
Claro.
Entonces, va mucho más allá. Un problema de salud va mucho más allá que del propio enfermo.
Sí, golpea, tiene daños colaterales.
Claro, claro. Y emocionales en muchos niveles.
Claro. Oye, ¿y por qué fallan? ¿Te han dicho algo ya? ¿Qué está pasando?
Pues no lo saben.
No lo saben.
Bueno, la contestación del comercial de la empresa fue un poco que ya le dije, mira, la próxima vez te voy a pedir que pienses la respuesta antes de dármela. Porque me dijo, no tengas duda de que lo hacemos con cariño. Y le dije, coño, pues hazlo con mala leche y dándolo bien. Con perdón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero me salió del alma. O sea, ¿qué es eso de que lo hago con cariño? No, hazlo bien.
Ya.
Entonces, bueno, pues... Yo lo que quiero es que se solucione. Ya he puesto en contacto a varias personas y a ver si...
Es un problema técnico, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que la máquina deja de...
Sí,
¿no?
Sí.
Que hay que revisar.
De la máquina deja funcionar y tienen que revisarlo. Entonces, ese día no me hago diálisis. Con lo cual, si no me atañan el día siguiente, tengo que ir al hospital. Si voy al hospital, estoy hecho polvo. Entonces, es un círculo. Y entonces, bueno, pues a ver si es posible que se solucione y que no pase más. Ni a mí ni a nadie.
Ni a nadie.
Para que... Entonces, bueno, pues a veces el tener un pequeño altavoz pues ayuda a hacer ruido para que estas cosas se arreglen.
Pablo, volviendo al tema, que se celebró Día Mundial de la Discapacidad, personas con discapacidad, como has dicho tú, aseguras en tus canales decir ser feliz con sufrimiento y esperanza. ¿Alguna vez has perdido la esperanza?
Pues mira, gracias a Dios, no.
No, no.
He perdido las fuerzas, he perdido el sueño, he perdido la calma en algún momento puntual, pero la esperanza, gracias a Dios, no. Y digo gracias a Dios porque va muy unido, yo creo, que a la fe, ¿no? Mm. La fe es un canal de esperanza muy grande y eso ayuda mucho. Y bueno, pues he tenido la suerte de siempre mantenerme contento y siempre, en lugar de analizar lo que me falta, pensar en lo que tengo. Y eso me ha ayudado muchísimo. Mm. Y eso me ha ayudado, pues eso, a seguir evolucionando académicamente, personalmente, laboralmente, porque, bueno, pues mi vida no va a cambiar porque yo me queje, no va a cambiar porque yo me ponga muy triste porque estoy enfermo, aunque sea humano, lógico y sano, a veces, pero no va a cambiar mi vida. Entonces también hay que saber que, bueno, pues que a cada uno nos han tocado las cartas que nos han tocado y con esas hay que jugar. Y no siempre gana la partida de muso el que tiene mejores cartas.
¿Qué es lo que más echas de menos que no puedes hacer? Recuerdo, 81% de discapacidad que tiene Pablo. Algo que dices, bueno, pues esto, hijo, ya me gustaría también, pero no puedo, no pasa nada, no puedo. Sí. Por otro lado, bueno, contéstame a esta pregunta primero.
Lo que más echo de menos, y además lo tengo clarísimo, no tengo ninguna duda de la respuesta, es tener libertad.
Ya.
Yo, ahora, por ejemplo, llega el puente, yo no puedo coger y decir, venga, pues nos vamos 2 días.
Nos vamos por ahí, sí.
Porque tengo que organizar la diálisis, tengo que organizar las cajas que me llevo, tengo que ver si tengo un baño cerca del cuarto en el que yo vaya a dormir para poder los residuos de la diálisis. Bueno, no puedo. No me puedo ir a cenar todos los días tranquilamente cuando me apeteciera con mi mujer o viajar o que a nosotros nos encantaba. Pues no puedo. Entonces, eso es lo que más me cuesta, la libertad, ¿no? Aunque luego no viajes, pero el poder decir, no viajo porque no quiero.
Ya.
O sí viajo porque sí quiero. No, no que sea una cosa impuesta, ¿no? Pero bueno, todos tenemos limitaciones y insisto en que me centro más en lo que sí que puedo. Bueno, pues no puedo irme de viaje, pero sí puedo darme un paseo con mi mujer y con mi hija por el campo, pues lo hago. O lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hay algo que no vamos a poder. Siempre hay algo a lo que no vamos a llegar, ¿no?
Claro.
Yo te lo digo a mis alumnos, cuando pensamos en dinero, quiero tener más dinero, siempre va a haber alguien más rico. Entonces, si lo que buscas es eso, es insaciable ese camino. Entonces, lo que hay que buscar es caminos que nos llenen. Y lo que nos llena a veces, bueno, casi siempre son cosas más pequeñas de lo que pensamos.
Y agarro esa palabra que has dicho siempre, porque también en el dolor, en la dificultad, en estamos hablando del Día Mundial de la Discapacidad, que se celebró hace poco, también hay, ¿qué sacas de positivo o con qué te quedas? Porque hace poco, cuando por ejemplo estuviste, yo aluciné, cuando estuviste ingresado cerca de 2 meses, ¿cuántos libros te leíste?
Pues unos 15 por ahí.
Unos 15. ¿Qué es lo que sacas de oye, soy una persona con un 81% de discapacidad, pero pues puedo hacer esto. Tengo ese enfoque que siempre hay que sacar cosas provechosas, positivas. En tu caso, ¿qué dirías que es?
Pues mira, he tenido la capacidad de desarrollar una carrera académica. El otro día, hace el día 18, cuando defendí la tesis, me decía mi hija, papá, ¿qué es eso de la tesis? Y le digo, pues mira, hija, yo ya no puedo estudiar más. Ya no puedo ser más. O sea, yo ahora ya puedo tener 3 tesis si quiero, 7 carreras, pero ya he llegado al tope, ¿no? Y ella le impresionó. Claro, yo no lo había pensado nunca. Y cuando me dijo, oh, papá, qué listo eres, y dije, no, lo que he sido es que he trabajado mucho, ¿no? Pero me quedo con eso. La limitación muchas veces está más en nuestra cabeza que en nuestra realidad. Entonces, a veces nos limitamos más de lo que pensamos. ¿Cuántas veces hay proyectos que no empezamos porque, es que no voy a ser capaz? Inténtalo, y si no eres capaz, no pasa nada, pero inténtalo por lo menos, ¿no? Yo la tesis no me planteé nunca dejarlo por cabezonería mía, pero hablando con la presidenta del tribunal, que me conoce hace muchos años, y con mi director de la tesis, me dijeron, has tenido tantos inconvenientes, tantas operaciones, tantos problemas, que pensamos que no ibas a ser capaz de hacerlo. No porque esté enfermo, no porque sea una persona con discapacidad, sino porque ha sido tan difícil el camino que lo difícil era seguir en ese camino, ¿no? Por eso lo que te decía antes, muchas veces la discapacidad te obliga a sobreponerte cada día. Y entonces, pues, no tiras la toalla fácilmente. Si tiras la toalla fácilmente, no hubiera llegado a donde estoy. Y entonces, bueno, pues el ser consciente de que las limitaciones me las pongo yo. Obviamente no puedo correr un maratón, pero sí puedo estudiar, sí puedo leer. Sí,
claro,
puedo,
pues, exacto. He estado 64 otras cosas, otras muchas ingresado. Cosas que puedes hacer.
De los 64 días ingresados, hasta 50 en reposo absoluto. Pues tenía dos opciones, o mirar al techo a ver qué pasaban las horas, o leerme 15 libros. Pues prefería leerme 15 libros, que encima me formo, me entretengo, viajo o aprendo, o lo que sea, ¿no? Entonces, pues es eso, es saber vivir con las circunstancias que tenemos. Yo tengo un problema muy grande de salud y con muchos problemas, pero otro tiene un problema de trabajo, y el otro tiene un problema de salud mental, y el otro tiene un problema su hijo. Sí. Y aquí nadie se escapa.
Sí, totalmente.
Nadie se escapa. Lo mío es muy visible y es muy llamativo, y pues un 81% de minusvalía con la diálisis, con la pierna, pues es muy llamativo. Es el marketing lo pone muy fácil, como digo yo. Pero aquí el que no tenga problemas que se prepare, que viene mañana o pasado.
¿Cómo es la última? ¿Cómo definirías el comportamiento de la sociedad a día de hoy con las personas con discapacidad? ¿Es correcto? ¿Es mejorable? ¿Está bien? ¿Es suspenso? ¿Es notable?
Pues hay una pregunta, una respuesta que hago siempre, y es una general y otra particular.
Claro.
En general es un suspenso.
En general, suspenso.
La sociedad en sí no actúa bien. De hecho, se actúa más con lástima. Yo esto se lo explico a los alumnos. No es lo mismo incluir que integrar. Incluir es te permito que estés, integrar es eres uno más. Entonces la sociedad incluye pero no integra siempre a las personas con minusvalía o con discapacidad. Y luego en general, pues, o sea, en particular, salvo casos muy concretos, de hecho salvo 4 o 5 casos, el comportamiento de la sociedad es maravilloso. Pero yo, por ejemplo, todos los días me encuentro a alguien aparcado en minusválido sin tarjeta y encima la mayoría de las veces tiene algo que decir. Para que tengas un ejemplo de la sociedad, ¿no? Pero luego, en particular, pues eso, el otro día iba corriendo con Amelia haciendo el tonto, que no debía haberlo hecho, me caí y rápidamente vinieron 3 personas a subirme y que qué tal estaba. Pues es eso, la sociedad, las personas son buenas, la sociedad deja mucho que desear, ¿no? Y pues yo tengo un grado 2 de dependencia sobre 3, o sea, es casi el máximo.
Sí.
Desde septiembre no hemos recibido ninguna confirmación de nada. Y yo, dentro de lo malo, tengo unas limitaciones, pero no estoy en una cama tumbado, no necesito un enfermero o una enfermera mañana, tarde y noche, no necesito una serie de cuidados.
Ya.
Pero hay gente que le llegan las ayudas cuando están muertos.
Pues queda, con eso nos quedamos. Gracias, Pablo, cuídate. Un abrazo fuerte.
Bien, gracias, un abrazo. Buen puente a los que lo hagáis y gracias a todos los radioescuchas.
Gracias.
En Antes de que amanezca, nunca nos despediremos sin contarte algo que alimente tu saber. En nuestra sección, siempre hay algo nuevo que aprender, un día, una pregunta y su correspondiente respuesta.
¿Sabían que el polvo que vemos a contraluz, ese es el polvo que está como ahí, por ahí como flotando, ¿verdad? Y volando, ese polvo por el resplandor que entra por las ventanas de nuestra casa, está compuesto en un 90% por nuestras células muertas. Jesse's got a plan, Jesse wants to run away.
Anyway she can, she'll go by car, she'll go by train. And she's slowly falling, lost and stolen, frozen still. She said these feelings, they haunt me.
Nos despedimos hoy con una cita histórica enunciada por el físico e inventor estadounidense Thomas Alva Edison. Nació en 1847, falleció en 1931 y dijo esto: toda persona debe decidir una vez, al menos una vez en su vida, si se lanza a triunfar, arriesgándolo todo, o si se sienta a ver el paso de los triunfadores.
It's me who take the fall. To the back I go, away from you.
Oh, anyway. Toda persona debe decidir una vez en su vida si se lanza a triunfar, arriesgándolo todo, o si se sienta a ver el paso de los triunfadores. Frase que nos dejó este recordadísimo, inolvidable físico e inventor Thomas Alva Edison, que falleció hace casi 100 años, un poco menos, en 1931. Así es como hoy nos despedimos. Hoy 6 de diciembre, Día de la Constitución. Espero que sea una buena jornada para toda nuestra audiencia, quien esté o quien vaya a salir de viaje, que tenga mucho cuidado, por favor, con la carretera. El día 8, ya saben, cae domingo. Es un puente, bueno, un poco así, ha caído regular, pero que estén bien, que disfruten, que descansen, que desconecten, que se queden en sus ciudades, en sus casas, pues que pase también hoy una buena jornada y un buen fin de semana. Nosotros regresamos el martes que ya será día 10 de diciembre, ese martes 10 a las 6 en punto de la mañana les esperamos. Miguel Barderas en dirección técnica y servidor se despiden con un muy afectuoso saludo. Hasta el próximo martes. Hasta entonces, cuídense.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.